Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo.
Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas.
Quinta temporada.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá.
Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. En un episodio más de este especial que hemos decidido llamar Swiftipedia, donde vamos adentrándonos en diferentes momentos y etapas de la vida de nuestra señora que está pronta a pisar suelo argentino, Taylor Swift. Estoy con Mana como todos los episodios. Mana, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos, Geri?
Bien, estamos teniendo un problema de climatización, estábamos hablando recién, porque en sí. Capital hace frío.
Y en La Plata hace calor, sí. Es muy raro.
Y no estamos calor. Sí, no está bien el mundo, evidentemente. Quizás sean estos nuestros últimos días en el planeta Tierra. Mientras sea después del 11 de noviembre, no hay problema. Podemos morir.
Tal cual.
Si es antes, no. Por las dudas, digo. Bien, hoy nos toca un tema. Por si no escucharon nuestros episodios anteriores, este es el tercero, pueden ir a escuchar los dos anteriores, que fueron sobre Easter eggs y sobre las Taylor's Version, el origen de las Taylor's Version. Nos llegan muchos mensajes de Baby Swifties diciéndonos, tipo, ay, como que sentían que era, como que, el otro día me llegó uno que decía, hace mucho estoy intentando como ser Swiftie, pero es tanta la información y están muy locas que no, como que me apabulla mucho. Y yo dije, bueno, o sea, es cierto, porque la verdad es que no somos muy normales. Taylor tampoco, en nuestro favor voy a decir. Y es como que siento que estos especiales sirven como para ir como, bueno, de a poquito. Como son temáticos, como que puedes ir diciendo, ah, esto es esto. Ah, esto es esto. Y siento que el de hoy, no sé si es, o sea, es algo que ya medio todos conocemos, que es como, bueno, el momento cancelación de Taylor, todos siento que saben un poquito, aunque sea como, bueno, por qué la cancelaron o cómo fue. Pero acá vamos a tener como la historia completa. Desde los inicios hasta uno de, para mí, los mejores discos de su carrera. Yo sé que hay un montón de gente que piensa que Rep no es un buen disco, los Grammys incluidos, pero...
Gran error de los Grammys.
Es uno de mis favoritos.
Sí, es genial.
De hecho, me acuerdo que en un momento le hacían bullying a Rep porque decían como los discos de Taylor Swift que empiezan con R y tienen una colaboración con Ed Sheeran no son buenos, y yo...
Disculpame.
Aparte, me pongo de pie para hablar de Red, o sea...
Sí, tal cual, sí.
Ya es la mejor, estamos a menos de 10 días de conocer 1989 Taylor's Version, que es más, la regrabación más nueva que vamos a tener, pero hasta ahora Red TV, mejor regrabación, pero indiscutida.
Sí, es de los favoritos de Taylor, de la mismísima Taylor. Red y 1989 son sus babies favoritos.
O sea, podemos decir que nosotras dos somos sus fans favoritos.
Sí, literal.
Básicamente. De hecho, el otro día en la encuesta que dejé cuando hicimos el podcast de las Taylor's Version, ganó Red como mejor regrabación. O sea, es medio favorito del público. Igual, con las vault tracks que tiene, es medio imposible que no van.
Sí,
pues,
yo quiero canciones.
Aparte de eso. Sí. Yo tenía pensado, tipo, lo pobre, me imagino al señor que hace los CDs, tipo, a la persona que está encargada de configurar que se graben los CDs y los vinilos, tipo, ¿qué? 30. Como, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto? Porque ya los necesitábamos. El mundo necesitaba tener un Red TV y por suerte está entre nosotros. Pero bueno, no vamos a hablar de Red hoy. Lo vamos a dejar en paz por unos episodios más. Sí vamos a hablar un poquito de 1989, de la era 1989, porque en realidad todo este tema de la cancelación surge cuando... Bueno, íbamos a hablar de otro de mis temas favoritos, que es el disco perdido, pero ya vamos a llegar a eso. Que es que a mí me gusta decir que Taylor Swift en 1989 estaba como en el mismo momento que el Diego cuando le hace el gol a Inglaterra en el 86 y posteriormente cuando sale campeón del mundo. Como que siento que era un nivel de fama y un nivel de reconocimiento del público en general muy, muy alto. Y como todo, cuando tanta gente te quiere, también un montón de gente te empieza a odiar. Yo creo igual, yo tengo como muchas cosas que me pasan con 1989 como era. A mí el disco me gusta, o sea, no es de mis discos favoritos, pero me gusta mucho porque entiendo como, o sea, entiendo por qué a Taylor le gusta tanto y le puso tanto trabajo. Entiendo por qué es el disco pop más premiado de la historia, porque es un disco súper coherente, porque los sonidos del disco son fantásticos y porque realmente, me acuerdo de un titular que decía algo así como, sin tener ningún tipo de referencia, Taylor Swift hizo uno de los mejores discos pop de la historia. Y es cierto, porque en el momento en el que sale, que fue 2014, no había realmente como, o sea, no era como Britney que tenía Madonna, por ejemplo. No había alguien a quien vos dijeras, está haciendo este estilo, entonces puedo hacer algo similar. Y fue muy impresionante lo que hizo. A mí lo que me pasa es que la era 1989 de Taylor, es como que ahí yo decía, yo en ese momento creo que, hashtag soñar, yo no hubiese sido mía Taylor. Porque era una época rarísima. Sí. A mí me gusta decirlo que es como la época plástica, le digo yo. Porque era, no sé, como que siento que ella, que siempre fue medio un outsider, terminó, bueno, igual después ella también lo cuenta, como que terminó siendo esta cosa de que le pasó siempre igual, de sentir que quiere que todo el mundo la quiera, que quiere caerle bien a todo el mundo, que después se va a dar cuenta que es imposible, que no se puede hacer, que siempre y que está bien a caerle mal a cierta gente. Por ejemplo, está muy bien que le caigas mal a Donald Trump. Y sí, Donald Trump tiene que odiarte, porque eso significa que es una buena persona. Pero me pasaba con todo lo que ella iba haciendo, o con toda la gente con la que se juntaba en ese momento, que yo estaba, vos decís, Negri, que es por acá, como raro. Y una de las cosas que más me dio como que más me dio impresión fue que nosotros estamos acostumbradas a, en los tours, por ejemplo, de Taylor, que era todo como una historia, como muy maravilloso, ¿viste? Como tipo, bueno, castillos, o no sé, como que todo tenía, era como más un concepto, y en 1989 era una pasarela. No una pasarela como ahora en Dieras, que en realidad después nos dimos cuenta que o es la llave de los Vault Tracks, o sea, es la llave de la bóveda, o es como la manecilla del reloj, sino que era eso, tipo, era una pasarela. Y yo ahí dije, de hecho ella después la usa como pasarela. Sí, como que sentía eso, como que sentía que era una cosa medio, no quiero decir tipo se vendió, porque nunca fue un artista indie, nunca fue su intención hacerlo. Pero a mí me pasaba eso, como yo tenía muchos conflictos con la era 1989, porque sentía que era una Taylor que había entrado muy en la boca del lobo de la industria, y a mí me daba miedo que termine, como después terminaron, que la quisieron descartar, pero por suerte no pudieron. Pero bueno, ella venía de tener el disco pop, de nuevo, más exitoso de la historia. Ella nunca había tenido ese nivel de éxito tampoco, porque sí estaba acostumbrada a vender 1 millón de ejemplares del disco en la primera semana, ya estaba como que vendí menos. De hecho, con Lover casi le da un patatús. Pero 1989 vendió casi 2. Es un monstruo realmente.
Sí, yo siento que 1989 es el álbum que más la globaliza, si se quiere, y llega mucho más público que antes, que si bien ella ya era muy reconocida en la industria de la música, ahora es el doble, porque se suma a un género que creo que en ese momento, como decíamos, le faltaba también tener un ícono fuerte. Como tuvimos más en el 2009-2010 a nuestra, no sé si querida, creo que ya no, Katy Perry, que vamos a hablar de ella, teníamos a Lady Gaga, y medio que después se bajaron un poco, como no siguieron siendo tan fuertes, entonces faltaba una figura importante del pop, y Taylor dijo, yo vengo a esto, yo saco un álbum.
Claro, siento también que es un poco, bueno, igual ellas no eran grandes en ese momento, pero viste que Taylor habla de esta idea de que la industria tiene como un momento en el que te dice, bueno, para vos no puede ser tan exitosa. Como sí. que hay una cierta caducidad con las mujeres, o que les pide que se reinventen mucho, cosa que a los varones no les pide nunca. Pero sí esto, que Taylor tenía como muchas, de hecho, bueno, en las Vault Tracks de Red, que son como canciones de, que quedaron ahí medio en el tintero, vos te das cuenta que ella tenía muchas ganas de hacer pop, que ella tenía, sí. tenía muchas ganas de hacer música para bailar, incluso. Ella cuenta que una vez Ed Sheeran la llamó y le dijo, che, estoy en un, tipo, en un boliche hace 2 horas, y ya sonó Shake It Off 4 veces. Y ella dijo, tipo, vos sabés que ese es mi sueño. O sea, mi sueño es que la gente baile con mis canciones en vez de llorar con mis canciones. Claro. Ahora tenemos las dos. Porque me acuerdo que cuando estábamos esperando Midnight, que todos esperamos que fuera un álbum, tipo, aparte por los visuals que habíamos visto, por las imágenes, dijimos, esto va a ser depre. Y terminamos todos bailando en la oscuridad. O sea, yo tengo como ese recuerdo de haberme puesto Midnight y estar tipo en mi casa, porque encima salió como a la 1, 2 de la mañana, sí. creo que tiene horario de verano. Y yo tenía todas las luces apagadas y me puse el disco así tipo con auriculares. Y de repente, tipo, me puse a bailar. Y yo dije, como, ¿qué? Ay, esto no era al final lo que yo... Después, bueno, hay canciones que sí. Pero en un momento dije, che, esto está buenísimo. Como, y no es lo que yo me estaba esperando. Y con 1989 pasa que a mí, por lo menos, hasta que llegó Clean, yo decía como, ay, me falta una guitarrita, o me falta como una canción medio tranqui, porque era todo mucha producción, y mucho como muchos sintetizadores. Que, de hecho, yo creo que Future Nostalgia de Dua Lipa es posible, porque Taylor hizo 1989 antes.
Sí. O
sea, me parece como es incluso eso. O sea, Taylor ya era una referente, y de hecho estamos viendo ahora los frutos de su de su influencia. Ya era una referente en todo lo que era composición. Pero sonoramente también influyó mucho. Siento que nosotras, o sea, viste que pasa esto de cuando vos por ahí vivís un momento histórico, que en el momento no te das cuenta que lo estás viviendo. Es como, bueno, sí, este disco. Y ahora que pasaron, van a pasar el año que viene, se cumplen 10 años desde que salió 1989, y empezás a escuchar como otras cosas que fueron saliendo después, y decís como, che, esto sí. como que tuvo, empieza a tener.
Sí, te hace acordar algo, sí.
Sí, y no porque lo haya copiado, sino porque es una referencia.
Sí, que pasa siempre en la música, digamos, también.
Claro, sí. Entonces nada, venimos como de eso, de Taylor siendo como nada, el Diego básicamente. Y otra cosa que había pasado también, hablando de nuestra amiga, quizás no tan amiga, depende del día, Katy Perry, es que habían tenido problemitas, como que había saltado ahí una interna por los bailarines del Red Tour, ¿no?
Sí, lo que pasó era que... Primero habían pensado que se estaban peleando porque Katy Perry estaba saliendo con John Mayer, que es el ex de Taylor. Sí. Y después nos enteramos que no, que era por trabajo, y quedó tres bailarines aparte, ¿no? Que es todo tu equipo. Habían ido de gira con Katy Perry en California Dream, se llamaba su tour, que ya había terminado, y Taylor los contrata para el tour de Red. Supuestamente, según Katy Perry, lo que ella cuenta es que ella les avisó como, bueno, yo de acá a un año los voy a necesitar de vuelta porque voy a lanzar más música, qué sé yo, y ellos le dijeron, bueno, mientras hago otra cosa. Y Taylor los contrata para el tour, que los tours de Taylor duran como 2 años también. Y ellos a los 6 meses, Katy Perry los llama y les dice, los quiero, los necesito acá, vean qué quieren hacer. Avísenle claro. a Taylor, y sí, y ellos se van a los 6 meses que arranca el tour, 6 meses, que son 2 días, digamos, sí. porque pasa muy rápido.
Sí, porque aparte, ¿cuántas ciudades habrán hecho? Nada, o sea claro. no llegaron a terminar el tour de Estados Unidos, seguramente.
Estoy mal, sí, que hacen como 50 bueno. fechas.
A mí igual lo que, bueno, esto que deciste, pero lo que resulta insólito es como... Che, porque digo, es normal que, obviamente, que los bailarines, tipo, si están de descanso en un tour, nada, tienen que laburar. Tipo, no puedes estar 6 meses sin hacer nada. Entonces, bueno, sí está bien que te vayas como a hacer otra cosa mientras tanto. Nadie imaginó, yo creo que eso voy a ir desde el día de hoy, que dicen, no debía hacer eso. ¿Qué pasó? Que esto se convirtió en un beef. Pero aparte que fue, también hay que decirlo, nosotras somos, las Swifties, somos bastante desquiciadas. Las fans de Katy Perry no se quedan atrás. Entonces, fue más una pelea, o sea, ellas tuvieron ahí como una cosita, pero fue más también después una pelea de fandoms, sí. Termina haciendo todo, como feuds de Twitter, donde empezaron tipo, no, la mía anda mejor, no, la mía tiene más views, no, la mía no sé qué. Y todo se hace como mucho más gigante. Pero ahí ya se llevan mal. Y a eso sumale encima que, digo, yo pensando, ¿no? Taylor Swift le escribe Dear John a John Mayer y Katy Perry, que en, aparte, en un momento fueron muy amigas. Recordemos que en la gira de Speak Now, Katy Perry va a cantar, o sea, aparece en una de las fechas del tour y canta con ella. No es que...
Sí, en todos los premios se acercaban, se saludaban, foto acá, foto allá. Sí, eran bastante cercanas, podría decir, como al ojo público. Claro,
por ahí no eran amigas, pero sí, había buena onda entre ellas. Y de repente te pones a salir con mi ex, que vos escuchaste. Y si escuchaste la canción, seguramente ella te contó otras cosas de todo lo que había pasado con él. Tipo, Katie, vos escuchaste Victorio Bass, ni siquiera antes de escuchar Dear John. Entonces ya es como raro. Encima Katie salió bastante con el poder de Taylor, salió como 6 meses. Pero Katie salió un par de años con
varios años.
Y bueno, nada, quedó como eso ahí medio rarito. De ahí como después, encima, Taylor saca 1999 y saca Bad Blood. Que hablando de eso, estamos todos ahora, yo voy a ir machando cosas de la actualidad, que es que estamos todos, no sé por qué, muy convencidos de que como todavía no apareció en ningún lado el remix de ninguna de las versiones de 1999 Taylor's Version, la versión con Kendrick, estamos todos convencidos de que va a haber un álbum doble con colaboraciones. Sí. Porque es imposible que no saque esa canción. Sí. Yo creería que sí. O sea, yo estoy convencidísima de que va a haber un álbum doble y que va a haber un montón de colaboraciones. Pero bueno, sale Bad Blood y todos dijimos, chicos, esto, o sea, no dice Katy Perry, pero dice casi.
Sí.
Porque es el... A mí me gusta mucho, es una de las frases de Taylor que más me gustan, de hecho, que es la de las curitas no arreglan, tipo, no tapan los agujeros de bala. Okay. Y esta cosa muy de que Taylor después va a retomar para hablar de las traiciones, que es de, tipo, nosotros éramos muy cercanos y ahora, tipo, ahora tenemos mucha bad blood. Como fue, era como un... Creo que fue una de las primeras veces sacando a Better Than Revenge, que la Taylor enojada no está enojada con un chabón que le rompió el corazón, sino que está enojada con alguien que la traicionó. Sí. Arranca el multiverso Taylor Swift de me traicionaste, te odio y te hago una canción. Y encima después sale el videoclip de Bad Blood, que es el que... No es el que cierra la... Pero casi. Es uno de los últimos de la era 1999, con el remix con Kendrick Lamar, que no está en ningún disco encima. O sea, nadie sabía que iba a ser un... Hasta que lo anunció. Nadie sabía que el videoclip iba a ser un remix con Kendrick Lamar y con todo el squad en el videoclip. Porque la cantidad de gente... Yo no sé el presupuesto que tuvo ese videoclip.
Ay, sí.
Porque yo me acuerdo de estar tipo, sentada viéndolo así.
Sí, no, yo había gente que no sabía que eran amigas. Y dije, mira.
Había gente que... Obviamente yo había gente que no conocía, porque... Nada, sí. Tipo, yo... Y menos disfrazada. O sea, poner yo a Cara Delevingne, obvio, sí, la reconocí. A Selena Gómez, sí, la reconocí. Sí,
Cara Delevingne estaba en su peak en ese momento.
Sí, estaba, creo que fue, claro, porque encima venía de hacer Paper Towns, como que ya todos del medio la conocíamos, aparte por sus cejas y por ser modelo, por como su faceta de actriz. Sí,
era reina de Tumblr.
Ay, qué gran época. Qué gran época, la época Tumblr. Pero a las de Grey's Anatomy disfrazadas, yo las reconocí. Yo era tipo, ¿viste? No, sí. ¿Qué haces esto acá?
Encima, Zendaya. Yo no sabía que eran amigas. Dije, ¿qué? ¿Qué hace acá?
¿Qué está pasando? ¿Sí? Bueno, como un montón de gente, y encima ella, como cosa de tipo, Taylor, no me estás ayudando. Abajo te ponía como si fuese el nombre de guerra, como tipo el nombre de espía de cada una. Entonces yo era como, ¿qué quiere? ¿Qué habla? ¿Qué es esta persona? Pero bueno, es un videoclip que en su momento también rompió un montón de récords, que fue que ganó un VMA, y que tenía como una de las cosas más polémicas que sucedieron durante la era 1989, es que Taylor como acuñó este concepto de squad, que fue una de las cosas que más le criticaron, porque, ella decía que no, bueno, son como todas mis amigas, yo quiero hablar de mis amigas, porque un poco lo que hablamos en el episodio pasado, de yo ya no quiero que hablen de con quién salgo, o de mis exnovios, o de los varones que están a mi alrededor, sino que soy solo una chica que se mudó a Nueva York y que tiene amigas. Y encima, como hasta yo siento que un poco, como me hace acordar a, ¿viste el como el mini documental que hay de Taylor, tipo en su debut era? Que tipo que va una cámara de un programa de televisión a la secundaria y la graba con sus amigas.
Ay, Taylor tiene que hacer un reality. Me muero de ganas.
Por favor,
no va a pasar nunca, pero sería muy gracioso. Ella es muy graciosa.
No, yo no sé, me muero. Aparte, imagínate poder verla, tipo que haga una serie, no sé. O sea que si tiene que hacer un documental del Eras Tour, en el que por supuesto Argentina va a tener que participar, yo estoy convencida de que sacó antes el como la película del tour, porque sabe que el documental va a ser, no, porque aparte tiene que haber un episodio que sea Argentina y su público, sí. Yo estoy segura. O sea, esto tipo, es una mezcla de manifestación y absoluta seguridad. Me siento en el Mundial, el año pasado. Pero tipo, ay, yo sé que es por esto. O sea, yo sé que Taylor Swift va a ser un documental y una parte importantísima de ese documental va a ser los shows en Buenos Aires. De hecho, para mí van a, o sea, y me voy a sentir absolutamente convencida cuando vea al equipo de filmación ahí. Estoy segura. Ahora, que el equipo de filmación se me atraviese como se le atravesaba a las Yankees y no me la deje ver, pobre del equipo de filmación. Sí. O sea, correte porque la quiero ver, querida. No se usó un dron. Pero sí, sería maravilloso que hiciera un documental. Cuando van a esto, a la escuela de ella, que ella está como muy de, quiere demostrar, mira a mis amigos, y ella después cuenta en realidad que como que ella no tenía amigos en la escuela, pero nunca se sentía demasiado parte, y como que el resto eran como muy cool, y a ella como que ser cool no le interesaba, y después en 15, de hecho, después también canta como que nosotros tipo teníamos sueños más grandes, tipo con Abigail soñábamos con terminar la secundaria y ya está, como que no era algo que disfrutaran mucho ir. Entonces siento que ella un poco, en esta cosa de como todas, que como, bueno, vos tenés un mandato que es que, bueno, si vos vas a la escuela tenés que tener un grupo de amigas, y ese grupo de amigas tiene que durarte para siempre porque esa es la verdadera amistad y qué sé yo. Entonces siento que ella quería un poco eso, que ella quería como sanar a su niña del secundario, que no había tenido un grupo de amigas, y dijo como, bueno, yo tipo estoy en esta industria desde los 16 años, quizás era un poco raro para mis amigos, como ser mis amigos cuando yo tenía, no sé, tipo, ay, no puedo porque tengo que ensayar para los ACM, tipo, y vos, no sé, ah, mi problema es que tengo que ir a clase de matemática, o tipo, tengo que ir a particular. Entonces siento que dijo como, bueno, con estas chicas, como que voy a poder, como tenemos problemas más parecidos, o nos pasan cosas con las cuales nos podemos entender. Y no salió muy bien, porque eran, de hecho, en un momento ya, bueno, por eso eran las cosas que a mí me hacen ruido de la era 1989, porque ¿en qué momento Taylor Swift es amiga de Kendall Jenner?
Ay, sí, eso era total confusión, muy confuso.
A mí hay algo que me molesta que no hayan sacado todavía del 1989 World Tour, que es la Carly Camp. Señora, bórrenlo.
Sí.
O sea, recordemos que Carly Close, aparte de haberla traicionado a Taylor Swift, es amiga de Scooter Braun, le ha puesto me gusta a cosas terribles que dijeron sobre Taylor en sí. Twitter, nunca la defendió, le recontra dio la espalda, pero en su momento era su mejor amiga, su hermana, qué sé yo. De hecho, la entrevista, la famosa entrevista que hacen con Vogue, ese tipo frente a frente, no está. Está borrada en internet. Y dicen las malas lenguas que Taylor, a través de Tree Payne, que es su publicista, es la pelirroja que vemos en todos lados,
sí.
La mandó a bajar. O sea, ese es el nivel de... está todo mal con ella. Y ¿te acordás que la vimos en el Eras Tour? A la ridícula.
Sí, rarísimo. Rarísimo. Aparte, platea ahí, lejos.
Sí, aparte de eso, tipo, en The Bleachers, literalmente. Y estaban todas tipo, bueno, seguro que después la llevan a la... Nunca entró la carpa VIP. O sea, pero porque ¿a quién se le ocurre, señora, que va a esa mujer ahí la carpa VIP? Y nada, era como un grupo de... Las únicas que uno dice como, bueno, sí, es su squad, son su grupo, son sus amigas, eran Selena en ese momento. Y ahí ella empieza a hacerse más amiga, mucho más cercana de Blake Lively, que el día de hoy es una de sus mejores amigas. De hecho...
Y esposo, Gigi Hadid también.
Gigi, que la... Bueno, yo Gigi la amo con todo mi corazón, pero Suiza, ¿cómo también, hace? Claro. ¿Cómo hace para ser amiga de Taylor Swift y a la vez ser una de las mejores amigas de Kendall Jenner?
Sí, eso sigue siendo rarísimo al día de hoy.
O sea, no lo entiendo. No sé cómo hace, no... Y tampoco entiendo el... Porque las dos son como muy intensas. Sí. O sea, el odio que le tiene Kendall y toda la familia Kardashian, porque son como un pan en bloque, a Taylor... De hecho, a Kim Kardashian hace poco está el famosísimo clip ese que usan todos en TikTok ahora de la mamá de, ¿cómo se llama? De Kim Kardashian, se me fue el nombre.
Chris.
Chris, diciéndole, ¿y qué pasaría si la llamas a ti? ¿No? Sí. Y la mira como...
No va a pasar.
Tarada. Pero bueno, sí, Gigi, rarísimo. Pero bueno, sí, es una muy buena amiga. Pero en ese momento era a Taylor se la acusaba de tener como casi una seguidilla de esclavas. Y de que ella, aparte de que después ella contó en Miss Americana que estaba atravesando un trastorno de alimentación durante esa era, justamente por toda la presión que se ejerce sobre las mujeres, sobre todo cuando las mujeres llegan a ese nivel de éxito, que ya no es solamente tenés que cantar y bailar, sino que también tenés que verte de una determinada manera, tenés que tener culo pero no mucho, tenés que ser flaca pero tener curvas, como todo esto. Y todas sus amigas eran, el 80% eran modelos, pues ya tenías a Karlie Kloss, a Cara Delevingne, a Kendall Jenner, a Zendaya.
Sí, dale. Sí, todas sacadas de Victoria's Secret.
Claro. Bueno, de hecho, muchas se conocieron ahí. A Karlie Kloss la conoce cuando va a cantar I Knew You Were Trouble a Victoria's Secret. Que a mí, otra cosa, tipo, estas cosas de... Diría Olivia Rodrigo, I pay attention to things that most people ignore. Hay algo que me revienta, que es que en el video de Victoria's Secret, cuando ella va a cantar, se ve que estaba con pocas ganas el CM de Victoria's Secret cuando subió el video. Porque le pone, tipo, Taylor Swift, Victoria's Secret, Fashion Show, Travel. No se llama Travel la canción, señor. Se llama I Knew You Were Travel.
Sí, poneme el nombre completo.
Yo sé que es largo el nombre, pero bueno, se llama así. ¿Qué querés que haga? Déjame de joder. Y ahí se conocen y bueno, como que arman todo este famoso squad. Que de nuevo, yo le recreo a Taylor cuando dice, tipo, para mí eran... Como, bueno, no sé, son mis amigas, tipo, son esto, ¿qué querés que haga? Como, no sé, tipo, sí, son mis amigas, son de boca, ¿qué querés que haga? Como que pasó un poco eso también, de que ya había, como para mí Taylor siempre fue una persona que incomodó mucho en la industria en general, porque saben, si hay algo que ella fue siempre, es muy laburante. Entonces, como que medio que todas las cosas que fue consiguiendo, algunas le costaron bastante, o que siempre hubo ahí una cosa medio expulsiva con ella. Entonces siento que ya todo el mundo está esperando el momento para decir, tipo, igual a mí me cae mal, ¿eh? Como, esa gente que es muy exitosa y que en algún momento siempre mete la pata, porque siempre vas a decir algo que no le guste a todo el mundo o algo que por ahí es incorrecto decir en ese momento, y todo el mundo medio está esperando que pasara algo para decir, como para salir a bardearla gratuitamente, ¿no? Hay otra cosa, antes de pasar al tema Kanye West, que es por lo que, donde empieza la cancelación, es que una cosa muy importante que había sucedido en ese momento era que Taylor, unos meses antes, va unos años antes ya, porque estábamos casi llegando a 2016, Taylor en 2012-2013 empieza a salir con nuestro amado Enrique Stilos. Que si no era en ese momento la persona por la que las mujeres más morían en el mundo, sí, o las adolescentes por lo menos, era la segunda, porque por ahí la primera era Zayn, no lo sé, no lo recuerdo. Vos que tenés pasado de Directioner, por ahí sí lo recordás.
No, yo tengo pasado de Believer, más que Directioner. Cierto. O sea, me gustaba un poco One Direction, pero claro, yo elegí a Justin. Mal, debería haber elegido a la banda. Pero bueno.
Pero bueno, ya medio como que la odiaban, de hecho está el video ese, que de cuando ellos fueron... Yo hay una cosa que no voy a entender, que es que son Taylor Swift y Harry Styles, tipo, igual Taylor lo hace con todo el mundo, esta cosa de, ¿por qué vas al Central Park? ¿Se enseña? ¿O por qué vas al coso ese, al edificio?
No, cuando festejaron Año Nuevo.
Eso también.
Eso, tremendo. Bueno, la Taylor de hoy ya no lo puede hacer igual, con la cantidad de gente que la sigue. Y en ese momento no. Era súper famosa, tipo los dos. Me parece re raro que hayan podido ir. Sí, y que haya una foto. Porque hay una foto. Es rarísimo.
Pero hay un momento, hay un video en el que ellos están como intentando meterse en el auto. Y Taylor en general es como re amable. Y están todas tipo como que se lo tienen encima a Harry y la empujan a ella. Y ella queda como...
Ay, como sí, cuando le piden una foto, que ella saque la foto... Es horrible eso, gente mala.
Es ser mala. Yo quiero la foto. Estoy segura que Taylor ya lo hizo esto. Seguramente buscó ese video, le sacó foto, le sacó captura a la cara de esa chica. Esa chica no puede entrar al recital de Taylor Swift. Viste que hay un montón de personas baneadas de los recitales de Taylor. Hay como listas negras. Bueno, estoy segura que ella es una de las personas de la lista negra y no puede entrar a los recitales de Taylor. Pero ya venía como esta cosa de, en ese momento todavía el feminismo no nos había abrazado y todos odiábamos a la persona que salía con el chico que nos gustaba. Entonces era como, che, bueno, ya había un pre-odio hacia Taylor Swift porque fue, no solamente fue la novia de Harry Styles, sino que Harry Styles después le dedicó temazos y Taylor le dedicó temazos a él. Entonces era una cosa muy de... Bueno, en el episodio pasado también hablamos de que había una teoría de que 1989 se iba a llamar Roses porque Harry Styles supuestamente había regalado 1989 rosas.
Andá a chequearlo.
Vamos, Estefan. Aparte, yo me imagino como... Vamos a suponer por un segundo que efectivamente es cierto y que Harry Styles... le pidió a alguien que hiciera un llamadito a la florería de confianza, dijera, hola, necesito 1989 rosas blancas. ¿Quién las contó? O sea, ¿quién se tomó el trabajo de decir, sí, acá, o sea, y Taylor las habrá contado? No, chicos, no, pero no importa. En mi corazón vivirá como una verdad absoluta eso. Harry Styles le mandó, así como está la teoría de que hay una, no me acuerdo qué remera es, que salieron fotos de Taylor, no sé si saliendo del gimnasio o dónde, con una remera que supuestamente es de Harry.
Hay una remera gris, puede ser, no me acuerdo, algo así, creo que ya sé a qué foto decir, sí.
Bueno, y después está la canción de, no, mentira, era un ex de un, alguien con quien Taylor salía, que tenía una remera de Harry, y viste que está, creo que es Ever Since New York, o From the Dining Table, que habla de eso, y estamos todos tipo, Harry, o una de mis, para mí es una verdad absoluta, y no me interesa si para algo me va a servir la posverdad, es para esto, que es para lo único que sirve, es para creer que a Olivia Benson se la regaló Harry, y por eso se llama Olivia.
Sí.
En mi cabeza funciona así. Quíranme o no, pero mi cabeza funciona así. Mitos urbanos que para mí son ciertos. Pero bueno, esto nos lleva a que la principal razón, como bueno, todo esto fue contexto de cómo estaba Taylor en ese momento, pero por qué termina, como quién termina de darle ahí el último golpe para que el mundo literalmente la deteste, que es un viejo conocido, porque ya habíamos pasado cosas con él, que es todo el conflicto con Kanye West. Que arranca en
2009. Sí. Ese señor debe ser algo de estudio su obsesión con Taylor. Porque es la única que ha buscado así para pelearse tanto.
A mí me gusta mucho.
No, no le presto mucha atención a la carrera de Kanye West, pero.
A mí me gusta mucho la. Hace poco leí a alguien diciendo en 2009 Kanye West era como el rey del mundo y Taylor Swift todavía no era nadie. Y ahora. Nadie conoce a Kanye West por fuera de, o sea, sí, van a venir todos los fans de Kanye a decirme, pero, digo, comparemos globalmente hoy a Kanye West con Taylor Swift y decime claro, quién es más gigante. Pero, sí, él creo que uno de los pocos noteros o periodistas que salió después del incidente de los VMAs a decir, tipo, tengo una lista de 10 personas a las cuales Kanye West no se le hubiese animado arrancarle el micrófono en medio de un escenario. Se lo arrancó una chica de 19 años. Sí. Porque aparte de eso, Taylor era... Gima, yo pienso en la Taylor Swift entrando en su carroza de princesa a los VMAs diciendo, esta va a ser la mejor noche de mi vida. Y no. ¿Y pasaron cosas? Primero, por si, de nuevo, Baby Swifties, bienvenidas. En 2009, los VMAs, Taylor estaba nominada por You Belong With Me, que es una canción de su segundo disco, Fearless. Es un gran videoclip. Digo, está el coprotagonista de Miley Cyrus y Hannah Montana en el videoclip. O sea, fantástico. La cosa es que también estaba nominado Single Ladies, de Beyoncé, que es un gran videoclip también. Los VMAs lo votan los fans. Se ve que en ese momento los fans de Taylor estaban más al pedo y votaron más. No sé, no importa. Ganó You Belong With Me, la democracia es así. Esperemos que la democracia funcione mejor este domingo, pero la democracia es así. Gana You Belong With Me, sube Taylor toda emocionada, aparte diciendo ¡ay! Otra cosa que le criticaban mucho a Taylor era como, ay, ¿por qué se sorprende tanto? ¿Por qué se emociona tanto? ¡Ay, no puedo creerlo! Como tipo, yo hago country, muchas gracias por dejarme estar acá, como por darme la oportunidad, y ya estaba como tan feliz. Para mí, un momento que está muy infravalorado de todo esto fue que estaba Shakira ahí.
Sí. Bailado. Ella después cuenta que ella no entendía mucho qué estaba pasando, dudaba si era actuado, tipo, si era parte del show, si era real. En un momento como que empieza a aplaudir y después frena porque dice, esto no está bien. Y Taylor Lautner también estaba ahí.
Claro, pero Shakira estaba así.
Sí, como, sí, es que no entendía.
No, fíjate. Y estaba Taylor Lautner, que después otro gran momento que nos dio ese instante de los VMAs, porque Taylor, cuando escribe Back to December después para Speak Now, dice, y cuando me sostuviste en tus manos aquella noche de septiembre, la primera vez que me viste llorar.
Sí.
Porque aparte vos ves el momento en el que él la abraza y vos te das cuenta que ella está llorando. ¿Por qué? Porque el siome este se trepó, aparte eso, tipo, tenés que hacer, o sea, ¿cuántos años tenía Kanye West? Tenía 32, sí. 32 años tenía. Se trepó al escenario de los VMAs, le sacó el micrófono y dijo, sí, ahora te dejo terminar. Spoiler, nunca la dejó terminar. Qué bien. Pero la verdad es que Beyoncé tiene uno de los videoclips más icónicos de toda la historia. Y la ponchan a Beyoncé diciendo, ¿qué? Como, ¿qué está pasando? A Taylor, que se quedó como, ok. Shakira, que está en un cumple. Y Taylor Lautner, que es el día de hoy, tipo, yo igual le quiero mandar un mensaje a Taylor Lautner desde acá, basta. Basta.
Sí. Hasta acá llegaste, Taylor Lautner. Ya está. No.
Calmate. Ya está. Basta de hacer vueltas carnero en los cines. Ya tuviste tu momento. Ya está. Déjalo así. Te queremos. No nos hagas odiarte. Porque somos muy insoportables cuando odiamos a alguien. Que él después dice, ay, yo debería haber hecho algo. La verdad que sí, pero bueno. Como estábamos todos muy choqueados en ese momento, y después encima, en Miss Americana, en el documental, que está en Netflix si lo quieren mirar, Taylor dice, como, yo escuchaba que la gente decía, bu, bu, yo me estoy imaginando bu a mí. Y claro, porque imagínate el shock de estar como, es esto, como a nosotros ahora, o quizás, que yo, nosotros como argentinas, como latinoamericanas, en ese momento, tipo Kanye West era tipo, así,
sí, ¿quién es? Sí, yo no sabía quién era. Lo vi a vivo. Esos premios. Claro. Fue terrible. No. Y yo, ¿quién es este? ¿Qué hace con mi amiga Taylor?
¿Qué pasó acá? Imagínate que es como que alguien muy reconocido y muy poderoso, sobre todo en la industria de la música, porque ahí Kanye ya era productor, ya tenía un millón de Grammys ganados, se sube al escenario y básicamente te diga que vos no mereces el premio, que lo merecía Beyoncé. Y que, y nada, y que aparte era el primer VMA que ganaba Taylor, bebita. Sí. Como que era la primera vez que está en unos premios tan grandes, fue recontra ilusionada, y después le hacen una entrevista a la salida de los VMAs, y ella, y le dicen tipo, ay, como, ¿cómo estás? No, como que no sé, no entiendo muy bien qué pasó, dice, yo no me quiero meter en ningún quilombo. Encima ahí Taylor todavía no tenía Tory Payne como publicista. Tory Payne aparece en 1989, porque si no, otra hubiese sido la historia. Y le dice, ay, vos eras fan de Kanye, y dice, y sí, es Kanye West, como diciendo, claro. Ahí, flaco.
Es como claro decir hoy, sí. Es Taylor Swift.
Claro, no como, claro. Y no sé, bueno, ella estaba muy triste, y nada, como que uno dice, bueno, terminó ahí, después hubo mucho, o sea, hubo algunos programas que dijeron como, che, bueno, como el incidente, o che, qué raro lo que pasó. De hecho, después Beyoncé gana un premio y dice, yo también fui una mujer joven en la música, entonces por eso, dice, yo sé lo difícil que es, por eso quiero usar este momento para que Taylor venga y tenga su momento y pueda agradecer su premio. Y de hecho dicen que Beyoncé va en el backstage a pedirle disculpas a Taylor, cuando ella no ha hecho ay, nada. No, claro. Otro estúpido.
Encima Taylor, después de que la interrumpen, tenía que cantar en vivo. You Belong With Me, que lo y hizo encima, muy bien, le salió pero, hermosa la presentación, fantástica. Pero yo no podría, yo me largo de llorar y ya está, no hay vuelta atrás, no puedo levantarme. No,
me mato, es una de las mejores actuaciones de Taylor, porque tipo, en el subte, en el subte que aparte en su plena época de cambio de vestuario, de tipo, sí. Cualquier cosa que haga, cambio de vestuario en el medio, fantástico. Pero bueno, ahí arranca una cosa, ahí Kanye West tipo, todavía no estaba casado con Kim Kardashian, nada de eso, era simplemente un rapero muy poderoso, muy conocido. Años después ya sí se casa con Kim. ¿Qué pasa? Supuestamente después medio como que hacen las paces, que Kanye, yo dudo muchísimo que Kanye haya hecho humo a la mía.
Lo dudo. No, yo hoy leyendo unas como un resumen sobre todo esto en internet, leí que Kanye pide disculpas, como tarde, como en el 2012, como que te diga una cosa así, o en el 2013, y a los meses va a dar otra entrevista y dice, yo igual no me arrepiento. O sea, si pedí disculpas era porque me servía en el momento de pedir las disculpas, pero en realidad no me importa.
Es un forro. Sí. Lo odio. Lo odio. Y Taylor, que todo lo que analiza en canciones, por supuesto, como buena compositora, ¿qué hizo? Hizo una canción que se llama Innocent, que yo es el día de hoy que la salteo, porque me da bronca, sobre Kanye West, o sea, dedicada a Kanye West, diciendo como, ay, bueno, tenés 32 años y seguís aprendiendo, como, no lo hiciste de malo, como te surgió en ese momento, y es como, Taylor es un sorete, basta. Sí. Es como cuando la madre le dijo, Taylor, John Mayer me parece que no es un buen novio, y ella, no, me hice la mala de mi vida. Y después, bueno, te lo dije. Y como para coronar, como para que todos nos diéramos cuenta, sí, es sobre Kanye West, la canta en los VMAs del 2011, creo. ¿10? 10.
Creo que 10.
el post, el, los VMAs de post Speak Now. Y ahí uno dice, bueno, se arreglaron las cosas, después le entregan a Kanye un premio y se lo da Taylor, que es la famosísima foto esa que está con, que está Taylor con Kim Kardashian, que tiene un vestido marrón, que están como las dos abrazadas.
Sí, y eso fue un par de días después.
Claro, pero encima ahí también él la recorrió. Claro. Sí, de hecho ahí nomás de todo el nuevo quilombo. Sí. Y encima a Taylor le hacían chistes todo el tiempo después con eso. De hecho, me acuerdo un People's Choice Awards, ya con, creo que ya de 1989, o era tipo un poquitito antes, que Taylor gana. Me acuerdo porque lo conducía Kaley Cuoco. O sea, yo retengo estos datos y hay cosas después que no sé, hechos históricos que no recuerdo, pero esto sí. Y cuando ella va a entregar, como a recibir su premio, la chica que se lo tiene que dar, como que le hace el chiste como de quitárselo, y Taylor hace como, ¿por qué me sigue pasando esto? Digo, ¿por qué me pasa todo el tiempo esto? Como, bueno, como que fue algo que quedó, ¿no? Es que tipo, todos nos olvidamos de que a Taylor Swift, Kanye West, le arrancó un premio de las manos. Entonces parecía como que estaba todo bien, hasta que en 2016, ya había salido, ya había sido 1989, Taylor ya era Taylor, y Kanye dijo, tengo ganas de hinchar los huevos, porque no se explica, sino de otra manera, ahí, de nuevo, ya estaba casado con Kim, y la llama a Taylor, y le dice, che, Taylor, estoy escribiendo una canción, te nombro en la canción, entonces le estoy llamando para como que todo esté bien entre nosotros, porque es medio polémica, le dice. Entonces quiero como que me des el ok, porque vos tenés como un montón de gente que te sigue, que me van a venir a putear y qué sé yo. Y vos la escuchás, porque Taylor no lo sabía, pero estaba siendo grabada cuando tenían esa conversación. Y vos la escuchás y ella está como, ay, bueno, a ver.
¿Viste? Está re incómoda, Taylor, re incómoda.
Es que imagínate que alguien te llame y te diga, che, voy a hablar de vos en una canción, pero no te va a gustar. ¿Y qué me, o sea, qué me estás pidiendo entonces? ¿Cómo me estás pidiendo permiso para bardearme? No entiendo. Y en ese momento, él le dice, porque hay dos versiones de la llamada, está la versión editada, que fue la que en un momento mostró Kim Kardashian, y está la versión full, tipo, el corte del director y el corte del productor, que salió en pandemia encima.
Sí, salió muchos años después. Tipo, el daño ya está hecho.
Ya está.
Pero nos dio razón. Pero bueno, nos dio la razón, sí. Claro. Nos dio
Y lo que le dice Kanye en la grabación es... de encima se la dice mal, porque no termina haciendo así. La canción le dice, yo creo que Taylor Swift y yo deberíamos tener sexo. Y como que quedó ahí. Cuando sale la canción, no dice solo eso, sino que la canción entera, la canción es Famous, dice, yo creo que Taylor Swift y yo deberíamos tener sexo, o Taylor me debe sexo, porque yo hice esa puta famosa. Entonces, claro, las Swifties estábamos... ¿Perdón? ¿Qué dijiste, sí, estúpido? Y aparte...
Yo no me acuerdo si el videoclip salió el mismo día que la canción, o si salió después, pero también aparece un doble de Taylor. Creo que era... No sé si era eso, sí. Pero que es igual y tenía el corte de Taylor, tipo del momento, sí, y simulaba estar desnuda junto con un montón de otras personas en la cama con Kanye West. Horrible. Todo muy... De degenerado.
Sí, bueno, después el tiempo nos dio la razón. Claro, el día que salí, creo que salió un, ponele, como si dijera, un jueves, salió la canción de Kanye. El viernes fueron los Grammy. Y Taylor Swift no se iba a quedar callada con su corte de Anna Wintour. Llegó, arrasó en los Grammys, se convirtió en la primera mujer en ganar dos veces al uno del año. Ahora es la primera mujer en ganarlo tres veces. Y puede convertirse en la primera que lo gane cuatro el año que viene, veremos. Pero cuando gana, álbum del año, porque ya había ganado por Bad Blood, que es el que está en el teléfono ella, y lo recibe Jack, porque son los que se dan antes como en la pregala. Y cuando sube al escenario vos le ves la cara, tipo, le ves la vena en la frente de estoy recaliente y voy a cagar a todo el mundo a tiros, y en su discurso dice, este es un mensaje para todas las mujeres, yo quiero que sepan que va a haber un montón de gente que quiera hacerse cargo o tipo sacar crédito de tu esfuerzo, de todo tu trabajo, de las cosas que vos hiciste, pero, dice, cuando vos llegues ahí arriba donde vos querés llegar, te vas a dar cuenta que fuiste vos y tu trabajo y la gente que te quiere de verdad las que te hicieron llegar hasta ahí. Y si no sabes lo bien que se va a sentir eso en ese momento. Porque aparte ella dice, como la primera mujer en ganar álbum del año 2 veces, quiero decir que... Y me imagino a Tri diciendo, Taylor, por favor, cálmate. Como por cucaracha. Porque encima, claro, lo poderoso encima de esa... de ese video, aparte de ella enojada y diciendo todas verdades, aparte de lo que dijo, es que literalmente es ella y 800 productores varones. Y recordemos que la productora ejecutiva de 1989 es ella. Pero es como muy el como queda muy expuesta esto que decimos siempre, de que no hay mujeres, no sé, ahora Taylor contrata a una de sus ingenieras es mujer, otra de sus productoras también, como que amplió el espectro de su equipo. Pero en ese momento era la industria musical, eran todos varones.
Sí.
Digo, productores, ingenieros, todos varones. Y ahí dicen que Kim Kardashian se enoja. Se enoja mucho, aparentemente. Yo no miro Keeping Up with the Kardashians, solo miro los clips que me aparecen en TikTok.
Ahí está.
Y dicen que hay un episodio de Keeping Up with the Kardashians, porque se llamaba así en ese momento, donde se ve que ella está enojada por eso. Entonces, ¿qué hace? Ahora creo que también, pero en ese momento estaba muy de moda Snapchat. Y Kim Kardashian sube Snapchat pedacitos. Ah, porque a todo esto, cuando sale la canción, Taylor dice, che, pará, porque yo nunca dije, o sea, le preguntaron, obviamente le fueron a preguntar por la canción, y dice, y la verdad es que me parece un horror. Me parece súper machista que me diga puta y que me diga que él me hizo famosa. Dale, como no me parece, como es un incidente que pensé que ya estaba cerrado, qué sé yo. Bueno, entonces, claro, ¿cuál fue la postura que tomaron tanto Kim como Kanye West en ese momento? Dijeron, esta se hace la ofendida ahora, tipo, ay, no, ¿cómo me vas a decir esto a mí? Y ella dio el ok para la canción. Tipo, a ella le avisaron que iba a decir esto y no dijo nada. Y Taylor dice... A mí nadie me dijo que iba a decir esto de mí. Y Kim Kardashian saca por Snapchat partes de la grabación, después nos enteramos que eran partes, donde Kanye está hablando con Taylor y Taylor le dice, bueno, como, ok, dale, no hay problema, qué sé yo, porque Kanye le dice, la parte que le dice es la de, creo que Taylor Swift y yo deberíamos tener sexo. Y ella está como, bueno, como, qué sé yo.
¿A vos te parece?
Claro.
Es tu música. Entonces, le tira ahora sí, me parece. Como, bueno, claro. Es tu álbum.
Pero porque Kanye West era medio como, de hecho, él le dice en un momento, tipo, esto se va a poner medio como Eminem, así que, tipo, aparte, capo, cálmate, no sos Eminem. Como quiero que te prepares, porque como bueno, él supuestamente era como medio conocido en la industria por esta cualidad que tenía de, él dice un montón de cosas, tipo no tiene filtro, como que ay, él es la famosa tipo de que te dice no, él reba al frente, en realidad lo que hace es decir forradas, sí, sin ningún tipo de filtro y sin hacerse cargo nunca, pues es mi opinión, no estoy molestando a nadie. Y Taylor saca un comunicado también, enojadísima, porque si Taylor Swift hace un comunicado desde las notas de su iPhone, sepan que está muy enojada.
Está enojada, sí.
Claro, esto no va a terminar bien para nadie. Y en la nota dice, ¿en qué parte del video de Kanye está él diciendo que él me va a decir that bitch, tipo esa puta en la canción? No existe, ¿por qué no pasó? Dice, vos no podés controlar la respuesta emocional que va a tener una persona cuando le decís puta enfrente de todo el mundo. Por supuesto, yo quería que me gustara la canción, yo quería creer en Kanye cuando me dijo que ya a mí me iba a gustar la canción, y quería que nosotros tuviésemos un vínculo amistoso. Él me prometió que me iba a mostrar la canción antes de que saliera, pero nunca lo hizo. Mientras yo intenté ser como muy supportive, como de bancarlo a Kanye en la llamada de teléfono, vos no podés aprobar nada que no escuchaste todavía. Entonces, que me pinten como una mentirosa cuando nunca me dijeron toda la historia, o nunca me pusieron toda la canción, es como caracterizarme de una manera que es imposible. Y acá está la famosísima frase de I would very much like to be excluded from this narrative. Digo, déjenme afuera de esto, por favor. Tipo, de una narrativa en la que nunca pedí ser parte desde 2009. Como, claro, ella ya hinchaba las pelotas de que, chicos, pasaron cuántos años ya y seguimos hablando de esto. O sea, en realidad es él el que está obsesionado ya. Porque sí. Dale. Como, ¿quién se está colgando de la fama de quién, de repente? Y cuando sale eso, Kim Kardashian empieza a decir, no ves que se hace la víctima, no ves que no sé qué, y hace el tweet, famoso tweet de, hoy es el Día Nacional de la Serpiente, y todo el mundo le empieza a decir víbora a Taylor Swift. Y de ahí sacaron como esta, fue la oportunidad para sacar todo el odio que tenían por Taylor. Porque, por supuesto, le empezaron a decir redneck, le empezaron a decir republicana de mierda, le empezaron a decir esta rubia boba, esta que tiene todas sus amigas que promueven la bulimia y la anorexia, igual hace canciones de mierda, tipo hace pop, es tonta, como un montón de cosas. Y creo que lo peor fue que un montón de gente que era muy cercana a ella, tipo sus famosas amigas, como esta cosa de muy de los amigos del campeón, tipo, obvio que estamos con vos cuando sos la reina del mundo, pero si enfrente tenés a Kim Kardashian, que recordemos aparte, que Kanye West ahí quizás ya no era el Kanye West que nosotros conocíamos o que la industria de la música conocía, pero Kim Kardashian era fucking Kim Kardashian. Sí. Entonces era muy difícil enfrentarse a eso y sobrevivir. Yo tengo el recuerdo de cuando la cancelan, de... que fue trending topic en Twitter, Taylor Swift is over party. Yo tengo el recuerdo de pensar, ya está. O sea, esta chica nunca más va a volver a hacer música. Nunca más voy a volver. Me acuerdo del trauma de pensar, nunca más voy a escuchar un disco de Taylor Swift. O sea, ya está.
Sí, fue muy fuerte todo ese día. Y aparte, en todos los países era trending topic el Taylor Swift is over party. Todos los países, bueno, hasta acá en Argentina, y yo dije, hay gente que la conoce, no, mentira, pero hasta acá, toda Latinoamérica, como fue muy fuerte, real.
Yo no, estaba, o sea, yo la tenía buscando un problema con esto, pero estaba muy angustiada, sí. Porque decía, ¿qué va a pasar? Encima acá estamos en pleno macrismo, o sea, horrible, no había una buena noticia. Y bueno, después encima Taylor como que intenta decir como, bueno, a ver, ella es Kim Kardashian, pero yo soy Taylor Swift. O sea, ella realmente creyó que como nombre en la industria, que encima esto, como hay quienes dicen que cuando ella va a los Grammy y da ese discurso, ella estaba segura que ella iba a ganar esa batalla. Como esta cosa de, bueno, soy una mujer poderosa, ya no soy la nena que era en 2009. Soy una mujer y a mí no me vas a tratar así. Y un montón de gente que la apoyó en su momento, porque dijo, che, Kanye, ¿cómo le vas a decir puta? Cuando salen estos videitos de Kim Kardashian, empezaron a decir, no es que es una falsa, no es que es mentirosa, no es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí todo el mundo empieza realmente a darle la espalda a Taylor. Y no solamente sus amigas, tipo esto, como Zendaya poniéndole me gusta a un tweet que decía, ay, menos mal que Zendaya nunca fue amiga de Taylor porque mirá lo chota que resultó ser, o una foto donde estaban Selena Gómez, Zendaya y Taylor, tipo, dejen a Zendaya fuera de esto, ella es un ángel, tipo, a ver, Zendaya y el resto de gente famosa, ¿no tenés una cuenta fake de Twitter para ponerle me gusta sin mandarte al frente de esa manera, capaz. Dale. O sea, un CM te pido, no sé, alguien que te diga, che, flaca, no da.
Sí, no,
no
capaz tengo. También era medio a propósito, como, bueno, a mí no me cancelen, cancelen a la que era mi amiga, pero a mí no, yo quedo afuera, a mí me llamaron solo para un videoclip.
Claro, yo ni idea. Ay, no, mi amiga, no. Fui un montón de lados con ella, pero no éramos amigas. Y también mucha gente muy poderosa de la industria. Y está la última vez que Taylor canta en vivo antes de, como de desaparecer, es en el Jingle Bell Ball, creo que es, como esta cosa que hacen en iHeart Music, que canta Shake It Off. Y está como el clip ese de cuando dice The Liars and the Dirty. Sí, Taylor, ya te entendimos. Que encima ese día hace, creo que es ese mismo día, que hace una de las mejores versiones que yo escuché en vivo de Holy Ground, porque también estaba re caliente. Entonces la deja como media rockera. Y en el medio de todo eso, aparte, está, ella empieza a transicionar a su Liechella era, también conocida como la era de Karma, el álbum que en algún momento saldrá a la luz, porque somos unas pesadas, así como logramos que saliera a la luz la versión de 10 minutos de All Too Well, vamos a lograr que ese álbum que está en algún lado...
Karma from the Ball. Se tiene que llamar así.
Sí, no sé, como quiera, pero tiene que estar en algún lado. Es la Met Gala, y encima, algo que no mencionamos antes, es que ella salía con un ser muy desagradable, que es el señor Calvin Harris. Sí. ¿Qué pasa? Ella se pelea con Calvin Harris y ahí hay un rumorcillo de que quizás se solapó un poquito el vínculo que ella tenía con Tom Hiddleston, como que las fechas un poco no dan. En High Infidelity un poco también nos lo dice. Cosas raras que hay ahí. Entonces Calvin también estaba recaliente. De hecho sale, Taylor, que no es ninguna boluda, sale a contar que ella es la que escribió This Is What We Came For, que es de Calvin Harris con Rihanna, y Calvin como, ay, qué necesario lo que acabas de hacer, sí, tipo, sí. Katy Perry tenía razón, porque, hablando de Katy Perry se sube a la ola del hate para Taylor Swift, y ¿qué dice? Pone un tweet de mierda.
Pone varios, ella era muy tuitera en ese momento. Le dice Regina George en un momento.
Sí. Regina George con piel de cordero.
Sí.
Y era obvio que era para Taylor. Encima esto, como, a ver, ya Kim Kardashian la está haciendo mierda, ¿por qué te subís? O sea, flaca, basta. Y Calvin Harris pone como al final que Katy tenía razón sobre vos. Como que todo el mundo le entró a dar a Taylor.
Sí.
Y realmente, no, ya llega un punto en el que no podés con todo eso. La gente iba a todas sus fotos de Instagram y le comentaban con serpientes, como que fue un momento muy duro para ella, y ella en el documental después cuenta, dice, todo el mundo me pedía que desapareciera, que no quería que yo existiera más, y si yo hice eso, desaparecí, porque dice, llegué en un punto, ya sentí, dice, esto ya no tiene que ver con la música, ya no tiene que ver con si le gusta mi música o no, no tiene que ver con la canción de Kanye, es personal. Y si cuando es personal, ya duele, y se duele, y como que está, ella usa una expresión que es como, las voces son muy fuertes, como hasta qué punto vos no te terminás creyendo todo eso que dicen de vos. Porque ya no era solamente sos una víbora, le decían barbaridades todo el tiempo, y le decían tipo, morite flaca, morite. Que está ella diciendo, ¿sabes cuánta gente tiene que estar tuiteando que te odia a la vez? Sí. Para que un hashtag sea trending topic a nivel mundial, número uno encima fue.
Sí, o sea, durante horas. Mínimo sí, todo sí. Ese día.
Sí, fue terrible. Y encima, algo que seguramente pasó también, es que un montón de gente que la escuchaba, que le había ido a ver, que le gustaba su música, también la estaba bardeando. Como que no era solamente ya una cosa de haters, sí. Era todo el mundo, o sea, realmente todo el mundo le dio la espalda. Y ella hizo eso, justo a nada, había pasado la Met Gala, una Met Gala que quedara para el olvido, porque la verdad es que nunca me acuerdo si es esa la Met Gala donde Blake Lively va con su vestido fantabuloso o si es la que todos ignoramos.
¿Cuál de todos? Ah, olé, siempre se viste muy bien.
El que ella dice, que es como rojo, que ella dice, tipo, este es el mejor que hice. Ah. A mí igual me gusta mucho el una de las últimas, como que cambió de color el vestido.
Sí, el de Nueva York.
Sí, la.
Sí.
Bueno. Esta que Taylor va como medio, no sé, también no le puso muchas ganas, la verdad, ese vestido. Que es en la Met Gala donde lo conoce a Joe Baldwin. Que algo bueno, nada, bueno, pudimos sacar de ahí, creemos. Y agarra y borra todas sus redes. Se va, o sea que borró todo su contenido, borró toda su historia. Y todos dijimos, perfecto, nunca más vamos a escuchar nada de Taylor Swift. ¿Por qué? Sí. Ya está, o sea, realmente, ¿cómo haces para...? No le podés ganar una Kardashian.
Es, no, y algo que también habla en el documental, tanto cuando habla todo lo que pasó con Kanye y esto, tipo Kanye del 2009 y el post, claro. Que dice que ella está, desde muy chica, estaba acostumbrada a hacer las cosas bien y que cuando haces las cosas bien la gente te aplaude y la gente te acepta, que después, bueno, en una canción lo dice, ¿cómo se dice en inglés? A people pleaser.
Ah, Pathological People Pleaser, sí.
Claro. Ella lo explica. Ella está acostumbrada a hacer feliz a otros con lo que hace, con su música. Y cuando de repente todo el mundo te odia, ¿qué haces? O sea, sí. Ella entra también en un momento de decir, bueno, ya está. Como no éramos nosotras nada más las que creíamos que ya no iba a sacar música.
Pero aparte, digo, para un artista, más allá de que ella, que ella se reconoce así, no solo con su música, sino como en su vida, que ella siempre hizo las cosas esperando que alguien le dijera muy bien, como que necesitando mucho la aprobación externa o la validación externa, digo, pero ella se dedica a eso también. Entonces, obviamente que vos querés que haya otra persona diciéndote, tipo, che, me gusta lo que estás haciendo. Y Eren, por eso para mí ella dice, tipo, ya es más que música, ya no tiene que ver con si yo hago un disco que les gusta o no. No puedo hacer nada. Porque todo lo que haga lo van a odiar porque me odian a mí. Dicen, no me conocen y me odian a mí. Y es muy terrible. De hecho, ella dice también que lo que la sostuvo, dice, por suerte yo tengo una ética de trabajo muy firme. Esta cosa de que ella trabaja mucho, canaliza mucho a través de su laburo. Entonces dijo, lo que me mantuvo en pie fue que yo escribía sobre esto. No podía parar de escribir. Fue el momento en el que más escribí de toda mi carrera. Por eso agarrémonos con las Voltrax de Reputation. Que en este nuevo acto de manifestación y convicción colectiva va a ser anunciado el 10 de noviembre en Buenos Aires. Para que sepan, ¿no? Agárrense, como vayan agendándoselo, porque va a pasar. Y nos van a escuchar gritar desde cualquier punto del mundo en el que se encuentran. Pero ella, de nuevo, como y también me parece a mí, como lo valiente que fue, y seguramente lo asustada que estaba, cuando ella dice como, bueno, voy a volver, y esto, tipo, borré toda mi historia porque no quiero que nadie hable de mi pasado, y voy a volver a construir mi carrera, porque es lo que tuvo que hacer. Y encima, por algo que después, años después, sale a la luz el video entero. Imagínate que los Snapchat de Kim Kardashian, ¿cuánto duraba un Snapchat? ¿Un minuto?
Sí, te podía quedar 24 horas, pero...
Claro, pero el tiempo... Tipo,
era de un minuto.
Eran cortitos. La conversación entera que se filtró en 2020 es de 28 minutos. Y de hecho, en un momento de la conversación, está el video en YouTube si lo quieren buscar, en un momento de la conversación... Cuando él le dice, no, lo que voy a decir de vos es que vos y yo en realidad deberíamos coger, ella dice, ah, bueno, como, o sea, como, es raro, dice, pero no es, tipo, no es, tipo, it's not mean, le dice, como que no es claro, malicioso. No es malo. Dice, no me estás diciendo esa puta tarada. O sea, ella misma te dijo, o eso hubiese sido terrible. Sí. Dice, no me dijiste dumb bitch. O sea, ella te está diciendo que eso hubiese sido un horror y que le hubiese dolido y que hubiese estado incómoda con eso. Y no vas y le decís, yo hice esa puta famosa. y al margen, ¿no? De por qué, o sea, por qué que vos me digas, ponele que lo hubiese dicho, por qué que vos me digas, ¿qué espera que yo diga que sí, que yo apruebe que en una canción vos me digas puta y que me hiciste famosa? Como, o sea, es más una cosa de, o sea, vos querías hacerme quedar mal de la manera en la que sea. Porque si era como, ay, bueno, yo le avisé, ¿cómo se va a ofender? Yo le avisé. Y bueno, pero ¿y si, digo, en qué mundo vos creías que vos podías avisar a una persona que le ibas a decir puta en una canción y que otra persona iba a decir, ¡ay, re, boludo! Cuando lo estás usando de manera peyorativa. Entonces, dale, flaco. Y yo me acuerdo mucho, creo que lo hablamos la... No me acuerdo si lo hablamos en el capítulo anterior, o en el anterior, o si lo hablamos fuera del aire, ya no lo recuerdo. Pero yo casi me muero cuando, ella había borrado todas, primero que Taylor Swift creó una moda, como todo lo que hace, sí. Ahora todo el mundo borra sus posteos de
Instagram. Sí, ¿sabés que va a lanzar algo justamente porque borran todo? Como que ya perdió la gracia.
Ya no tiene gracia. Y aparte recordemos que Taylor Swift, aparte de que era una mujer súper exitosa, con uno de los discos más exitosos de la historia, era una de las mujeres más seguidas en Instagram también. Y todos extrañamos la Taylor instagramera y la Taylor tuitera, ni te cuento. Era divertidísimo, ahora todo es un desquicio. O sea, todo es tipo, ay, a ver qué subió. Yo tengo activadas las notificaciones porque subo una beca de muerte obispo. Y de repente, todos pensamos que le había, o yo por lo menos, estaba muy convencida que le habían hackeado Instagram. Yo dije, chico, dale, o sea, déjenle paz. Porque le subieron un video de una cola de serpiente. Y yo, ay, ¿quién basta? Como, ¿qué es esto? Y cuando volvió, ella dijo, ah, ¿vos me dijiste serpiente? Perfecto, yo no solamente me voy a decir serpiente, voy a ser la reina de las serpientes. Y la flaca va y te pone una serpiente de, no sé, 20 metros. ¿Cuánto tenía el globo ese? Sí. Yo, hay algo, yo, Taylor, te lo quiero decir. La persona de Taylor Nation, que seguramente está escuchando este podcast y que habla castellano, y le va a contar esto a Taylor. Yo, hay una cosa que yo no te voy a perdonar nunca en tu vida. Te amo con todo mi corazón. Y te voy a defender siempre, aunque hayas matado a una persona, y lo voy a justificar. No me importa. No puedo creer que el Reputation Stadium Tour no haya llegado a este maravilloso país. Yo sé que hay una partecita de Reputation el Eras Tour, me parece que es lo mínimo que nos tenés que dar, pero que ese tour haya ido solamente a Estados Unidos, a Inglaterra, y no me acuerdo si fue a Australia, creo que sí, pero no lo recuerdo. No me parece.
Es una injusticia.
No me parece, es una injusticia. Yo creo que una buena idea sería que ahora que tienes tus regrabaciones, aparte de hacer el The Eras Tour, vuelvas a hacer todos tus shows y todos tus tours en todos los países donde no los hiciste.
Ay, sí, solo un sueño.
Y empecemos atrás para adelante, o sea, Reputation primero. Venís, haces Reputation. Yo entiendo que vos solamente decías, ay, todo el mundo está enojado conmigo, nadie me va a querer recibir. Acá siempre te vamos a recibir. Vos venís. Lo fácil que hubiese sido conseguir entradas encima en ese momento. No hubiésemos estado matándonos entre nosotras como ahora. Pero bueno, ella vuelve y realmente vuelve. Una cosa que yo la amo por eso, porque es dramática. Que es que cuando sale Reputation, ella, aparte de que había como que hizo un cambio muy radical en su vida, desde ella dice, tipo, bueno, nadie me vio físicamente por un año, desde 2016 a 2017, cuando sale Reputation, el 10 de noviembre de 2017. Ella, que siempre había como, no sé si exponía su vida, pero sí esto, como que era un poco más activa en redes y la veías más como tenía esto, como tenía muchos amigos famosos o íbamos a más eventos, sabíamos más de su vida, de sus cosas, y acá no, como que decidió como resguardarse un poco. De hecho, la primera foto de ella con Joe que se ve es la foto esa que está ella con un vestido como rosa, que están mirando por una ventana y justo los agarraron, pero nadie sabía muy bien quién era Joe Baldwin, nosotras incluidas. Entonces vuelve como, nada, es como, como dirían las abuelas, tipo el que se quema con leche y una vaca y llora, o sea, no, sí. Estoy muy campestre con el de hoy. Pero se entendió. O sea, nada, ella obviamente no iba a querer volver a exponerse o volver a estar como en ese nivel, pero eligió directamente decir como, bueno, esto es lo que yo tengo para decir de esta situación. Es este disco, son estos videoclips, son estas cosas, esta es mi vida ahora, y no voy a dar entrevistas, no voy a hablar con nadie. De hecho, no lo hizo, y es el día de hoy que recién, como siento que también eso fue muy pensado, de en la era Lover a veces le preguntaban por, como, bueno, por el contraste, ¿no? De, bueno, y cuando hiciste Reputation y qué sé yo, y ella, antes incluso de empezar como a hacer medio la gira de prensa de Lover, saca Miss Americana, que es como la decía, como, bueno, yo nunca hablé de esto, y lo que yo hable va a ser en mis términos y con un documental que hice yo, que yo apruebo. Esta es la parte mía, sí, que voy a mostrar. Claro. Y ella no habla de Kanye West, no habla de Kim Kardashian, no habla de nada de eso. Sí, cuando salió el video completo dijo como, bueno, vieron que siempre tuve razón. Pero ya estábamos como, ya estábamos con otros enemigos, nos estábamos encargando de Scooter Brown en ese momento.
Sí.
Entonces, nada, siento que fue muy valiente lo que hizo. Porque imagínate si salía mal. Como Reputation, sí, también. O sea, vendió 1,000,000 de copias a su primera semana. Y es un disco que no tiene. O sea, tenía como su versión deluxe, que eran estas revistitas que si alguien las trae a Argentina, me avisa, por favor. Porque no las estoy consiguiendo. Y es uno de mis discos favoritos. Pero no tiene versión, tipo, no, o sea, son esas canciones y son esas canciones. Sí. No hay track. Y es un disco que encima, a mí lo que me dio risa, porque me pasó la primera vez que lo escuché, que es que arranca como muy, ay, o sea, arranca con Ready for It, que para mí es, yo creo que hasta 1989, con todas las cuestiones que yo tengo con ese disco, Welcome to New York para mí era el mejor track 1 de la historia de Taylor. Me parecía fantástico.
Sí, pero porque ya marca el concepto de todo el disco.
Claro.
Ya arranca de, voy a mostrar esto en este disco.
Y Ready for It no hace eso, porque no es nada. De hecho, para mí está puesto ahí a propósito, para que vos creas que eso es el disco. Y el disco después en realidad es, ¡ay, te amo, Joe! ¡Amo nuestra casita en la montaña! Estamos enamorados. Sí. Pero para mí es, o sea, es el día de hoy que lo escucho y digo, flaca, ¿cómo vas a hacer este tema? O sea, es fantástico y me parece el mejor track 1 hasta ahora. O sea, no, yo no tengo nada que lo haya superado a Ready for It. Me parece glorioso. Y que encima arranque con puntos suspensivos, la amo.
Sí.
La amo. Pero nada, siento que fue una jugada muy arriesgada que uno esperaría. Siento que hice lo mismo que cuando nos dio Karma canción, que todos decíamos, tipo, seguro es ella diciendo, vos, Kanye West, no sé qué, re enojada.
Sí, es ella.
No, es un tema de recontra para bailar, de ella riéndose de eso.
Claro. Ella,
mufándose a sí misma porque Karma is my boyfriend y después se separó, pero no pasa nada, Taylor. Y nada, siento que fue, para nosotros fue un gran alivio, pero que fue un proceso que ya tuvo que pasar muy jodido, y para mí realmente ahí empieza a reconstruirse, y por eso también siento que es tan importante para ella el The Eras Tour. Que es decir, como, o sea, en Reputation maté a mi pasado, tipo, borré a mi pasado.
Sí.
Pero en realidad, sí, ahí.
Sí, ahora lo vuelve a abrazar.
Es como, es celebrar toda su historia y sobre todo porque ella realmente pensó que no lo iba a poder hacer nunca más. como no, no, no sé ni cómo. Realmente yo admiro mucho su, su fortaleza, porque posta no, yo no, no sé qué hubiese hecho. No, ella realmente ama mucho lo que hace. Y cuando ella dice que, tipo, los fans, esto es por ellos, para ellos, para mí, ella habla también de eso, de que ella agradece la, un poco la lealtad de cuando volvió. Nosotros, hubo un grupo que estuvo ahí para abrazarle, para decir, tipo, che, quizás no somos los millones que éramos en 1989, pero somos y estamos acá. Y de hecho, bueno, hizo una de las giras más exitosas de la historia de Estados Unidos.
Sí, pero incluso es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre lo cual, What You Made Me Do, el music video, que todos los mensajes que ella da solo los entendemos las fans. Que después se haya salido más a la luz y los medios ya puedan hablar de eso es otra cosa, pero siempre las que primero interpretamos todos esos mensajes ocultos somos las fans. Incluso, bueno, algo que me faltó decir el capítulo pasado, que tiene que ver con Kim Kardashian, viste, nosotras debatimos sobre si la Taylor que está en el auto es Kim o es Katie, que coincidimos en que es un palito para ambas. Ya al final del video, esta Taylor toda coqueta empieza a grabar todo lo que está pasando y uno le dice, ¿qué estás haciendo? Y no, estoy teniendo evidencia, estoy grabando un poco, dice. Es una parte.
Y lo voy a editar después.
Sí, sí. Que después retoma lo de receipts, tipo los recibos, que es parte de la canción de I Did Something Bad. Sí. Así que, nada, datazo que me faltó decir el capítulo anterior, pero que tiene que ver con todo este bardo que se fue formando.
Bueno, pero, y esto que decías de las cosas que entendemos los fans y ella haciendo cosas por los fans, ayer que salió hoy, no, ayer que salió la versión en vivo yo no sé si ella finge tanta demencia como nosotras, porque arranca el post diciendo, por eso decidí abrir el tour con Cruz Summer Taylor. ¿Sí? Creo yo, todavía no lo vi en vivo, puede que vos tengas razón y que TikTok me haya mentido. Me parece que el tour lo abrís con Miss Americana, pero si vos...
Claro, yo pensé lo mismo y dije, viví una mentira hasta ahora.
Taylor, lo que vos digas, sí. Acá vos querés que fijamos demencia con vos, nosotros fijamos demencia con vos. Pero ella dice como, no puedo creer, tipo, las he visto hacer, intercambiar pulseras, pedirse casamiento, yo estoy muy observadora, ya estoy en modo nivel... más psiquiátrica de lo normal, que es que ella dice, tipo, dijo, casting spells. Y no es algo, o sea, más allá de, bueno, del chiste con las brujas de Evermore, que esto no sea después, porque ya, no me acuerdo si lo dijimos o no al aire el episodio pasado, pero hay una cosa que a mí me pone muy nerviosa, que es cuando ella nos dio todo el esquemita de todo lo que iba a pasar con Midnights, hay un coso así que dice manifest, y nadie nunca supo qué carajo era eso. Entonces, manifest. Y ahora de repente dice casting spells. Yo no... Voy a quedar como una ridícula. Y puede pasar. Pero por lo menos a mí me hace ruido. Yo digo, ¿esto qué es? Porque lo otro, lo de bueno, sí, las vi abrazarse, las vi llorar. Y sí, son cosas que hacemos. Como no es nada raro.
Claro.
Casting spells, yo lo dejo ahí por las dudas. Digo, che, pagamos acá un asterisco en esto. Y como esta cosa muy de, bueno, de, el hecho de que, no siento que sea un spoiler, porque aparte creo que lo vimos todos en Twitter, pero de que cuando termina el film del The Eras Tour, todos los créditos están hechos con Friendship Bracelets. Sí,
re tierno.
Como, o sea, yo entiendo que ella come gracias a nosotras, porque nosotros le compramos todo, absolutamente todo lo que hace. Pero es realmente una de las personas y una de las artistas que más se preocupa y que más enamorada está de sus fans. Y que se esfuerza muchísimo por tener un vínculo con nosotras. Entonces, más allá de esto, como bueno, y sí, como obvio, quiere que le compres cosas, quiere que vayas a sus shows, hay una cosa muy, muy sentimental y muy de familia que tiene ella, que tiene Luna en Cáncer aparte, que se ve y que traspasa y que vos lo sentís, no solamente lo sentís en sus canciones o en estas cosas que hace, sino que también las pocas veces que nos habla, cuando nos escribe post en Instagram o en Twitter, pasan estas cosas. Y yo siento que más allá de que ella ya era así, de que tipo hizo la Swiftmas o que hacía las Secret Sessions para como esto, para sentirnos más cerca, yo creo que después de todo lo que le pasó, ella, aparte de que nunca nos dio por sentadas, como esto de, bueno, sí, voy a hacer cualquier cosa que a ellas les gustar, siento que es mucho más profundo y mucho más importante, como que ella lo valora incluso más que nosotros estemos ahí, porque ella por mucho tiempo pensó que no lo iba a poder hacer. Y vos te das cuenta que es una de las cosas que más ama hacer en esta vida.
Sí. No. Y también no, esto de que nos presta muchísima atención, la versión de 10 minutos de Alto Well la publicó porque nos cansamos de pedírsela, después se filtraron dos canciones de Lover y también las lanzó.
Me falta Need,
lanzó All of the Girls nomás, sí. Pero esto que es escuchar a tu público, que no todos los hacen, porque se podría haber filtrado una canción de otro artista y los fans le decían, ah, esto está buenísimo, pero como ya fue su decisión no lanzarla, no lo hacen.
No, es que realmente nos ama y a mí sí. Me da mucha risa ahora los chistes que hacen con... somos las niñas iPad de Taylor, porque tipo ella no, como que nos da cosas para poder ir a cenar tranquila con Travis o para poder ir al partido sin que la molestemos, como que como estamos ocupadas viendo, ¡ay! Un remix de Cruz Summer. Bueno, me voy a cenar con papá, que no rompa los huevos por un rato. Pero bueno, nada, la hemos superado, por suerte, la cancelación y ahora estamos en un momento en el que todo el mundo, no solo la quiere, que es como, bueno, o sea, a mí no me interesa que la quieran o no, les caiga bien o no, tipo, yo la amo y ya, pero que la respetan mucho como artista y sí. Que le dan el reconocimiento que ella se merece. De hecho, ayer se filtró que Prime Video hizo un documental sobre Taylor Swift, que se llama The Unstoppable Taylor Swift, que yo estoy muy enojada. Porque en los VMAs de este año la presentaron como The Unstoppable Taylor Swift y yo dije, dale, flaco, no puedo, o sea, todo el tiempo es estar alerta con esta señora. No hay una cosa que digan alrededor de ella que después no vaya a hacer algo. ¿Qué pasó? ¿Shakira va a estar en algo, Taylor, con vos y por eso bailabas con ella? Yo ya no sé qué pensar.
O sea, ay, es muy mal, sí, sí.
Encima yo, como entré al leak ese para ver, porque obviamente no está ahí, creo que todavía no se entrenó, pero no está disponible para Argentina, me quedó todo el Prime en alemán. No, no, sí, tipo, era una serie. No entendía dónde estaba, tipo, el saltar intro, estaba tipo, ¿qué son estas palabras raras? Hasta que puedes cambiar la configuración. Así que, ojo, les va a quedar el Prime en alemán, si lo hacen. Pero nada, estamos en un gran momento. Faltan hoy... Justo, bueno, sí, justo hoy, 3 semanas.
Sí.
Para que lancemos. Yo no estoy bien. No estoy bien. No tengo pulseritas hechas. Yo sigo las tuyas, como muy
bien.
En TikTok. Estoy muy atenta. Yo ya te dije cuál quiero. Sí. Quiero la de red.
Tengo varias de red, así que bueno, voy a guardar la que vos quieras. Sí.
Guardame una y yo te hago una de 1989, si querés. Yo voy a mulear a mi familia todo este fin de semana para que hagan pulseritas conmigo, porque todavía no hice nada. Pero nada, ya estamos casi en la cuenta regresiva. No estoy bien. Ay, no me hace bien esto.
No. Si hablamos unos minutos más, lloro.
No, y sobre todo porque no sé qué va a ser mi vida después. Como el 12 sí. Me voy a matar. Decí que arranco Operación Triunfo, porque si no me mato. pero bueno, nuestro próximo episodio, si no recuerdo mal, ya arrancamos. Ah, no, vamos a Lover primero y después a Taylor's Version, ¿no? ¿Era así?
Sí.
Bien.
Debería fijarme, ¿vamos a pero sí.
Vamos a tener que hablar un poco bien de Joe Alwyn, cosa que a mí me cuesta, pero me costó siempre, así que. Y vamos a hablar un poco también de otros amores de Taylor. Pero bueno, esto fue. La traumática era de la Taylor Swift cancelada. Por suerte la dejamos atrás. Y ahora es simplemente un chiste. Bueno, un chiste, pero una anécdota de la cual nos podemos reír. Como de ella entrando a su departamento en una valija negra gigante. Que sí. Todos creímos que era un mito urbano hasta que la vimos entrar a su propio tour en un carro
de limpieza.
Sí. Encima yo había olvidado eso y me imaginé a mí misma en el Monumental viendo un carro de limpieza sabiendo que ya adentro va a estar Taylor Swift y me puse mal de nuevo. Yo quiero que ustedes aprovechen estos episodios porque no sabemos si después del 11 de noviembre vamos a seguir vivas. Porque capaz nos morimos. Ahí.
No, sí, es real.
O sea, yo tengo mucho miedo de desmayarme y no ver el show. Pues verla salir y...
No, yo creo que en recitales me pasa mucho que yo soy de presión baja, como en verano siempre me siento mal, como todo horrible, odio el verano. Y siempre en los recitales mi cuerpo dice, no, no bien. Pasarás. No está te vas a desmayar, va a estar todo bien. Sí, así que yo confío bien. En que voy a seguir viva.
Bien, bueno, si yo la quedo, vos podés hacer el podcast sobre el Lieras Tour Argentina.
Y contar qué te pasó, claro.
Claro. Y hacerme un homenaje. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias a vos por haberme acompañado en todo este maravilloso proceso de...
No, gracias a vos por invitarme siempre.
Y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Sí. Chau.